¿Haría usted para comenzar?
Padre, gracias, Señor, muchas gracias por ser tan bueno, Señor. Un día más, Señor, que nos presta la inspiración, el entendimiento, todo lo que tiene usted, Señor. Gracias, Señor, por cada siervo, Señor, que permite, Señor, dar. Ayúdanos a nosotros, Señor, a aprovechar el tiempo. Gracias, Señor, que nos da. Gracias por el tiempo de cada uno de ellos. Dios bendiga sus vidas. Dígalo a tu santo. Gracias por sus corazones. Ponemos en sus manos pidiéndole que nos ayude a entender más, a aprender más de usted, para poder predicar su palabra, Padre. En nombre de Jesús, lo ponemos en sus manos. Amén.
Amén. Amén. Gracias a Dios. Así que vamos a comenzar con unos versículos bíblicos hoy en 1 de Timoteo 3. 1 de Timoteo 3, si usted recuerda, capítulo 3 de 1 de Timoteo, son los requisitos, carácter de un pastor y también de diáconos, de líderes para el Señor. Así que los versículos... Bueno, vamos a leer los primeros 5 versículos de esta manera, ¿ok? Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero, bueno, estoy leyendo capítulo 1, iba a pensar en eso, capítulo 3, por favor, primero de Timoteo 3, voy a invitarles a leer conmigo si quieren los primeros 5 versículos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no perenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable de ganancias, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Amén. Versículo 2 especialmente, pero todo esto puede ser el lema de esta clase, de este curso, ¿verdad? Que dice no reprensible, irreprensible. No debe haber nada en tu vida que es obvio para reprender. Van a reprenderle de cualquier cosa, ¿verdad? Usted estornuda un día y estará reprendido, ¿verdad? Pero no debe haber una buena razón por eso. Pero así es el curso de ética. Ética es nuestro trato delante de los hombres de cómo debemos mantenernos sin reprensión, ¿verdad? Una cosa, si Álvaro me ayuda a cerrar la puerta detrás porque todo el aire va a salir, ¿ok? Oh, el hermano Marvin está allí, gracias. Entonces, allí entonces habla de diferentes cosas que tienen que ver con irreprensible. Lo interesante es la próxima cosa que es el lema de ahora. Marido de una sola mujer. Y entonces termina en versículo 4, que gobierne bien a su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Puede traducir la palabra honestidad, respeto. Usted debe tratar a sus hijos y su esposa de tal manera que gane su respeto. Hay muchos que ganan respeto de gente en la iglesia, pero no de su familia. Y así que destruye todo su ministerio. Si mis hijos no fueran respetuosos conmigo, ustedes no me van a dar tanto respeto tampoco. Así que es muy importante tener primero tu mujer de una manera que sea marido de una sola mujer, como dice allí, y que ella, como dice para los diáconos más abajo, a versículo 11, mujeres a sí mismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Un hombre debe casarse bien. Es que muchos pastores se casaron y destruyeron sus matrimonios porque se casaron malamente, no con una mujer sabia y bíblica y cristiana y espiritual. Es que yo me doy cuenta que el mayor crecimiento en este ministerio viene por mi esposa, ¿verdad? Y segundo, por mis hijos. Hay personas que han venido a Antioch porque dice, mira, nos gusta cómo son tus hijos, quiero que tengan una influencia sobre nuestros hijos, ¿verdad? Y así que es una cosa que cuando la gente conoce a mi esposa, ¿verdad? Los años, dice, mira, puedo respetar al pastor porque tiene una buena esposa. Y así que mucho esto desde mi ordenación, la iglesia que me nos envió a España, dice, vamos a enviar a Vanessa a España y Ricardo puede ir con ella, ¿ok? Así que tenía gran respeto a mi esposa, más que su servidor. No, es que lo dijeron en broma, pero es la verdad que la esposa es muy importante. ¿Y cómo la tratamos? Primera de Pedro 3:7, especialmente, porque no lo leemos ahora, aunque está más allá, no vamos a estar buscando los versículos durante el tiempo tanto, pero capítulo 3, versículo 7. Si quiere leer conmigo, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que yo no puedo ni orar si no estoy demostrando honor a mi esposa y si no tenemos una buena relación. Así que la oración, el ministerio se basa mucho en tu relación con tus hijos, con tu esposa. Dices que no puede gobernar sus hijos, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios, verdad? Y así es que dice allí, vivir con ella sabiamente. ¿Quién puede vivir sabiamente con mujeres? ¿Alguien entiende mujeres? Yo no sé si mujeres entienden mujeres, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que entenderlas. ¿Cómo entender mi esposa? Es fácil. Tengo que preguntarle lo que quiere. Entonces me dice, con gusto. Así que puedo entender si estoy escuchando, ¿verdad? Y observando lo que le gusta, lo que no le gusta. Pero aquí tenemos entonces que hay que vivir sabiamente en sentido de con respeto, con entender lo que necesita una mujer y lo demás. Así que el mes pasado comenzamos este semestre mirando nuestras cualidades personales como pastores. Hoy, a las mujeres, las dos que están aquí, les va a gustar montones esta clase porque no hablo nada de las mujeres. Estoy hablando a pastores. Así que tengo que hacer otra lección para pastoras, ¿verdad? Es que como no creo en pastoras, pero siempre que hablo de la familia, siempre tomo un turno para los hombres para golpearlos con la palabra, y entonces con las mujeres para decir que así deben ser como esposas. Pero hoy es para un ministerio y por supuesto las mujeres van a aplicar estas cosas en sus propias vidas, pero énfasis hoy, ¿verdad?, es para escribí esta clase para pastores realmente, y luego digo, esto es ética ministerial porque se aplica casi todo para hombres y mujeres en cuanto a la ética. Sí, hermana. Eso depende de la interpretación de cada uno, ¿ok? Es que he estado en clases con personas de África, personas de India, que tienen muchas esposas, ¿verdad? Y dice que tiene que dejar todas para tener solo una, ¿verdad? Pero hay otros que dicen que no debe ser bígamo. He tenido casos aquí donde hay un hombre que tiene una mujer en Salvador y otro aquí. Otros dicen, lo que yo entiendo son dos cosas. Primero es tu carácter. Un hombre que tiene su corazón para una sola esposa. Así que no debo ni mirar otras mujeres. Debo tener mi mente, mi corazón, mi vida dirigida a una sola esposa, ¿verdad? Así que esto habla en parte de su carácter, que es un hombre, el griego allí lo indica más, es que como un adjetivo de una sola esposa, un hombre, una sola esposera, podemos decirlo en español posiblemente. Pero de cualquier manera, otros dicen que yo entiendo que no debe tener más que uno a la vez en cuanto a lo que es una mujer legítima. Por eso, si uno muere, entonces la mujer muere y ya puede casarse con otra. pero no debe casarse con dos en la tierra con quien está casado la vez. Ahora, de divorcio, esa es la pregunta y eso es siempre la cuestión. Hay varias interpretaciones de eso. Algunos, lo que acabo de decir, lo dejan allí y no creen que toca esto el divorcio. Yo personalmente lo interpreto que, como dice en 1 Corintios 7, que hasta que la muerte no lo separe, entonces yo creo que significa que un hombre no debe tener divorcio ni como diácono ni como pastor. Y si ha tenido un divorcio en su vida, en mi opinión, mi entendimiento de esto, no tiene una mujer fiel. Muchos dicen, ay, pero yo me casé con una mujer infiel. Yo fui fiel, pero ella fue infiel. Hasta para los diáconos, una mujer fiel. Y si se casó malamente, básicamente te descalifica del pastorado en lo que yo entiendo de esto, ¿ok? No todos están de acuerdo. Así que yo les respeto si no están de acuerdo. Pero para mí no acepto personas que han tenido divorcio porque todavía tienen una mujer viva en la tierra. Algunos dicen, pero ¿qué si me divorcié más tarde ella muere y ya tengo una sola mujer en la tierra, verdad? Todos pueden tener su opinión de eso. Hay algunos que dicen, ya que murió su primera esposa, usted ya puede ser un pastor. Otros dicen, el hecho es tu carácter. Usted se divorció, se casó con una mujer que iba a ser infiel. Y así que usted, teniendo un divorcio en su vida, se descalifica de ser un pastor, un diácono. Puede ser maestro excomunical, puede ser secretario, puede ser tesorero, puede ser maestro de niños, puede ser cualquier cosa en la iglesia, sino un pastor, ¿verdad? En este caso. Algunos creen que puede todavía ser un evangelista, como no es un pastor anciano. Así que si quiere creer eso, está bien. Eso es para cada uno determinar. Yo no sé, eso es muy difícil. Pero el hecho es que seguramente si usted es un anciano pastor en la iglesia, eso para mí le descalifica si usted tiene un divorcio en su vida. Otros dicen que no es divorcio solo después de ser cristiano. Pero yo me divorcié antes de ser cristiano. Eso es la opinión y la conciencia de cada uno. Así que yo no critico los que dicen que sí ni no. Espero que no me critiquen a mí, aunque me van a criticar. Así que yo tomo la postura más severa, digamos, más fuerte, más centrado en eso. Y digo que no importa si sea antes o después, demuestra algo de tu carácter que a lo mejor Dios cambió, pero básicamente usted puede servir al Señor evangelizando, discipulando, haciendo todo, pero no, en mi opinión, como un pastor, así que, o un diácono. ¿Ok? Así que soy severo en eso y otros no están de acuerdo. Comprendo esto, ¿verdad? Algunos dicen, es que este mismo mes hay una situación que puede un pastor casarse con una mujer que no ha sido fiel, pero él ha sido fiel. Y entonces puede un pastor ser un pastor casado con una divorciada. Y eso es la conciencia de cada uno. Eso es el corazón de cada uno. Esto es, depende de la iglesia, cómo la iglesia vota. En mi opinión, no es correcto, pero tampoco critico severamente los que lo hacen. Y algunos de ustedes saben de qué estoy hablando ahora, ¿verdad? Porque hay situaciones presentes de eso. No aquí, pero en tiempo presente. Y por esa razón, entonces, quiero que sepan que no critico pastores que lo hacen, comprendo, simpatizo, pero no creo que es bíblico ser un pastor casado con una mujer que ha sido infiel, que en otras palabras se divorció y no ha sido fiel a su matrimonio. ¿Ok? Si quieren mis opiniones, yo digo que eso es mi entendimiento de la Escritura. Otros no están de acuerdo y eso es todo un tema bien largo basado en Mateo, en Corintios, en Romanos y hay una explicación mucho más amplia de eso. ¿Ok? ¿Algún comentario más? Ok, tenemos que mover muy rápido porque vamos a tratar de hacer realmente tres temas en una hora. ¿Puede coger otro papel allí o aquí? Los que no han traído su papel del mes pasado, no está en la mesa, está aquí. Si usted no estaba aquí el mes pasado o no trajo su papel del mes pasado, toma uno de estos que tiene que ver con el matrimonio, porque es lo que estoy hablando ahora. Si necesita, alguien necesita, las hermanas seguro que no tienen, alguien más no ha traído su papel del mes pasado. El mes pasado tenía dos secciones, ética personal y ética en el matrimonio. Así que si usted trajo eso, tiene la segunda sección. Si no tiene la sección que dice esposa, hijos y familia del pastor, código de ética, matrimonio y familia, si no tiene esas hojas, entonces era página 27, 28, ahora es 29, 30. Cambié el número de páginas. Puede buscar otro. ¿Alguien más necesita? Allí tiene. ¿Alguien más? Toma una hoja si no lo trajo del mes pasado, la parte que dice esposas e hijos, ¿ok? Muy bien, hoy hablamos entonces de familia, ética en la familia ministerial, y después vamos a seguir tratado de unir con esto consejería, porque como la familia tiene que mucho que ver con aconsejar otras familias, matrimonios, ¿qué es la ética para un pastor en la consejería? Así que he unido un par de temas para hoy. Ok, código familiar. Primeramente, si usted ha estado, que ya sabe, que usted tiene una hoja, que son como 8 páginas, de lo que es el código ético para el ministro. Tiene diferentes secciones, la vida personal. Para eso, tu propia salud, tu propio crecimiento espiritual, tu propio matrimonio y tus relaciones personales. Ahora estamos haciendo en este código la sección C y D, la última mitad de la primera página del código, si tiene el código. La próxima vez, incluso hoy, estaremos en la segunda página, al fondo que dice consejería pastoral. Vamos a hablar de eso hoy también, ¿ok? La próxima vez vamos a hablar de lo demás que está en la segunda página, de relaciones con la gente en la iglesia y relaciones con ministerios en la iglesia. En abril vamos a tratar de página 45 y un poquitín de 46 para terminar con eso, 47 de la comunidad y relaciones con otros pastores. Pero por ahora entonces vamos a tratar solo de la segunda mitad de la primera página. Su tarea en este semestre es tomar cada sección de esto, vida personal, vida que incluye de la familia, relaciones con la iglesia y sus miembros, relaciones con otros pastores, relaciones con la comunidad. Y como esto lo hace en 8 páginas, usted debe escribirme su propio código. Posiblemente tu código es 20 páginas, posiblemente es 3 páginas. Pero usted toma lo que está aquí, pone en sus propias palabras con versículos bíblicos, como aquí tiene su propio código ético. De tal manera que usted podría aplicar para ser pastor en una iglesia y decir, mira, si usted quiere que yo sea un pastor, esto es mi código ético, como yo pienso comportarme. Así que ellos lo miran y dicen, ah, eso me gusta, que usted tenga un buen código ético. Usted va a tratar de ser un buen pastor, ¿ok? Si no tiene esto durante el día, puede cogerlo. Allí hay código ético aquí, hay código de familia aquí y hay código, ¿verdad?, de relaciones en la iglesia que está en su mesa. En la mesa tiene la próxima parte después de la familia, ¿ok? ¿Me entiende? En la mesa, tenía en la mesa una hoja que es la segunda mitad de lo que hablamos ahora. Primero vamos a hablar de la familia, ¿ok? ¿Alguna pregunta de eso? Primero familia, segundo lo que está en la mesa. Muy bien. Entonces, vamos primero a leer juntos lo que está en este código ministerial. Yo saqué esto de otros libros y lo escribí a mi manera, pero yo hice aquí lo que espero que usted va a hacer en sus propias palabras e ideas, ¿ok? Pero vamos a leer este código. Número 1, de la parte de la familia. ¿Quiere leer conmigo? procuraré mantener una buena relación con mi esposa e hijos, dedicando mucho tiempo a ellos para nutrirlos y criarlos espiritualmente, físicamente, intelectualmente y socialmente. Especialmente guardaré y nutriré mi relación con mi esposa con respeto, honor, amistad, comunicación edificadora abierta con simpatía y una relación sexual satisfactoria para ambos. ¿Qué? Eso está en el código. Eso no está en la hoja que usted tiene, no creo, delante, pero está en el código, la segunda mitad de la página del código. ¿Ok? Y así que la última frase que está allí, procuraré mantener mi esposa primera y luego a mis hijos como prioridad sobre mi carrera cuando hago planes. Así que yo prometo que mi esposa es número uno y voy a tratarla con respeto y honra. Eso es básicamente lo que dice. Voy a criar mis hijos tanto como sea posible para vivir una vida espiritual. ¿Okay? Luego dice, me guardaré yo de toda influencia que pueda amenazar el bienestar de mi matrimonio y familia. Eso puede ser pornografía, adulterio, cualquier cosa que puede perjudicar mi santidad y mi testimonio. De eso podemos mirar entonces Cantares 1:6 para el ministerio de un pastor. ¿Quiere leer esos versículos? Ese versículo. Me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. ¿Cuántos pastores damos consejos a otros, pero no estamos guardando nuestra propia familia en santidad? Un pastor no puede darse el lujo de descuidar su esposa y familia cuando sirve a Dios. Las iglesias no solo necesitan ministros, pero necesitan esposas de pastores, y la esposa de un pastor necesita tanto un marido como un pastor. Y los hijos del pastor necesitan un padre, tanto como un pastor. Así que un pastor tiene una tarea difícil, ser pastor para todos, pero ser pastor para su familia y ser esposo y padre para su familia. Y esto es una cosa difícil de balancear para ser un pastor a mis hijos. Ellos están cansados de escucharme tanto, ¿verdad? Y a la vez, entonces, de ser pastor a mi esposa. Y a la vez, ser un buen esposo para mi esposa, no solo su pastor, y ser un buen padre a mis hijos, no solamente el pastor de mis hijos, ¿ok? Así que el pastor y su esposa, ¿qué es la ética de ser un buen pastor, un buen ministro? Primero, Efesios 5, 22 al 24, dice que el hombre debe amar a su esposa y como Cristo se sacrificó para la iglesia, debe sacrificarse para ella, porque dice Cristo es nuestro Salvador. Y así diciendo, el esposo debe ser en un sentido salvador de su familia, no en salvar sus almas, pero en sentido de protegerles de malas influencias. Debe ser la cabeza de la familia, el director. El cerebro dirige movimientos de mis manos y pies. Así que el esposo debe ser el que dirige un poco el cuerpo, manos y pies. La mayoría de los matrimonios están enfermos de la cabeza. Muchos matrimonios tienen dolor de cabeza. El esposo da dolor a la familia, es un dolor a la familia, ¿verdad? Y no son saludables espiritualmente los hombres, así que la cabeza está enferma, ¿verdad? Dios le ha dado al marido la autoridad y responsabilidad espiritual para su matrimonio. Él es el líder que da el ejemplo, que va adelante. Un líder va adelante para guiar dónde ir. No es el dictador que va detrás con un látigo. No es el superior que manda, sino que da ejemplo de dónde seguir. Y siempre, por supuesto, debe hacerlo en lo correcto. La esposa del pastor es a menudo el blanco de mucha crítica y chisme. Créeme. Es que yo soy un pastor y entiendo esto. Y las mujeres son más sensibles. Y muchas veces vienen sonriendo en la iglesia y vienen a casa llorando, ¿verdad? Es que un esposo tiene que protegerla tanto como sea posible. Mi esposo ahora tiene dificultades en la salud para no quedarse mucho de pie, y también problemas de corazón, taquicardia, yo no sé qué palabra, de palpitar el corazón muy rápido, tomando así medicina. Así que ella no puede hacer lo que hizo en los 45 años de nuestro ministerio, de pararse mucho hablando con las mujeres y bajarse después conmigo para pararse y hablar y saludar a las mujeres. Nos sentimos muy mal por eso. Pero yo tengo que defenderla, protegerla de cualquier crítica y hacer la gente entender que si ella se pone de pie, ya no se levanta el próximo día. Tiene que quedarse sentada. Muchas mujeres no entienden eso y ella es muy cortés para ellas. Y así que después de la iglesia o antes está allí parada hablando y sonriendo. Y yo estoy mirándole pensando, siéntate, siéntate. Porque si no se sienta mientras que habla por media hora, va a sufrir por dos días después. Así que muchas mujeres no entienden eso y se animan la conversación. Y en vez de decir, Vanessa, quiero hablar contigo, siéntate un momento para que hablemos, se quedan de pie y no saben cuándo está haciéndole sufrir. Así que ella va a recibir crítica de eso, por no bajarse conmigo, porque yo ahora me bajo solo para saludar a la gente en salir, ¿verdad? Durante COVID, ninguno de los dos saludamos así, pero ahora ella quiere estar allí, pero físicamente no puede. Y así que es para mí defender y explicar estas cosas. Así es que tiene que ser líder protector y amante romántico. Efesios 5 habla de amar a tu esposa en sentido espiritual, emocional y físico. Un hombre fue hecho para amar, una mujer fue hecha para ser amada. Una mujer es como una bomba que debe ser cebada. Y el agua de amor es puesta sobre ella y automáticamente responderá con amor. No tiene que ordenársela que haga eso. Si un hombre trata bien su esposa, ella le va a tratar con más consideración y amor a él. El hecho es que por muchos años yo critiqué a mi esposa, si no a otros, a mí mismo, ¿verdad? Y tenía mala actitud. Ella es impaciente, ella esto, la otra cosa. Y todo el tiempo fue que yo no estuve tratándola a ella con la consideración, entendimiento, cortesía que merecía. Y así estaba reaccionando a mi falta de consideración. Y cuando lo aprendí a tratarla con consideración, me trata a mí con más amor y consideración, ¿verdad? Así que él tiene que ser no solo protector y amante, pero oyente. Eso es una cosa que a las mujeres les va a gustar mucho, que pase tiempo escuchando. Compañero de ella, dicen cantar de los cantares, es mi amigo. Amigo de ella, que no tengo ningún otro amigo como mi esposa, es mi amiga. El hecho es que tiene que tener esta amistad de compartir, de estar en el mismo camino y ayudante. El hecho es que ella está creado, una mujer creado, para ser ayudante del esposo. Pero el esposo debe ser ayudante de a ella también, ¿verdad? En la casa y con los hijos, ¿ok? Así que debe ser oyente y ayudante a ella más que nada. Y con eso le aseguro que la esposa estará mucho más contenta, ¿verdad? Con eso, ¿ok? ¿Alguna pregunta de eso, hermana? Gracias a Dios, el Señor nos perdona de todo. No vamos a parar allí y decir, bueno, Cristo no cubrió el pecado de no tratar bien tu esposa. Esa es una cosa que Dios usa su maltrato posiblemente para que uno, la mujer, se acerque más a Dios. Y así ella no se acerca, Dios va a tener problemas. Pero no creo que la mujer que no trata bien su esposo va a padecer delante del trono de Dios un castigo. Cristo tomó nuestro castigo. ¿Habrá alguna manera, cuando viene el día de dar premios, no va a recibir el premio de ser un buen esposo. Y allí dice que hay muchas cosas que no hemos hecho, no hemos ganado almas, no hemos vivido tan santamente, que dice estaremos avergonzados y hasta perder premios que hubiéramos tenido. Primera de Corintios 9, 27, Pablo dice, yo no quiero perder mi trofeo, mi premio de la corona de justicia, la corona incorruptible. Yo quiero, no quiero ser puesto a un lado. Así que en esta tierra Dios nos pone a un lado, Dios nos castiga, Dios nos hace sentir muy mal por no tratar a nuestras esposas bien, nos puede castigar aquí. Pero después de esta vida habrá vergüenza en el tiempo de dar trofeos, pero más allá se va a olvidar de todo. Así habla de olvidar. Así que ella va a olvidar de cómo no fue tratada bien y él va a olvidar. Y él va a olvidar cómo ella le maltrató a él. Y entonces va a tener la eternidad con felicidad y gozo por este olvido de lo que pasó en la tierra. Aunque en la tierra ahora hay castigos y luego hay por un tiempo de trofeos, vergüenza por perder los trofeos. ¿Ok? Así que, pero no es como un castigo eterno porque usted no trató bien su esposa o la esposa no trató bien su esposo. Si usted es salvo, Cristo pagó por eso y cubre todo con su sangre y es para nosotros perdonarnos unos a otros. Y si otro no me trata bien, decir, Señor, gracias que otro no me trata bien. Eso me ayuda a acercarme más a ti. Y entonces posiblemente no le trata bien porque usted no le trata a él bien o ella no le trata bien porque usted no la trata a ella bien. Así que muchas veces criticamos al otro cuando, como acabo de decir de mi esposa, yo realmente caí aquí sobre mí, ¿verdad? Pero cada uno tiene que determinar eso. Ok, si el pastor no es consciente de la carga que su esposa lleva por el ministerio, se podría dar cuenta más, demasiado tarde. Solo tendrá que recoger las piezas. Si usted conoce pastores grandes, que posiblemente tienen esposas quebradas porque el esposo no le protegió, no le animó, usted entiende de qué estoy hablando aquí. Y luego, usted conoce posiblemente los que eran pastores y ya no son porque la esposa le abandonó. Y entonces, solo para recoger las piezas y dejar de ser pastor, el hecho es que tiene que reconocer que esto es un ministerio de lo más importante, la ética en la familia. Así que debe, número uno, pasar tiempo con su esposa. Deuteronomio 24:5 dice que si uno entra en un ejército, debe darle un año para regocijarse con su esposa antes de adelante, ¿verdad? El mundo ahora hasta hace esto demasiado. Mi vecino acaba de tener un nuevo bebé, ¿verdad? No lo he visto todavía. Compramos un regalo, pero un día en esta semana lo tenía cesárea y queríamos que ella tuviera descanso antes de molestarla con un regalito y eso. No obstante, él trabaja como electricista, no sé de PG&E, ok, pero cuando trabaja en compañías grandes, tienen que dar, ella es una enfermera en John Muir, y tienen que dar la enfermera 2 meses después de nacer el niño para criar al niño. Y la compañía eléctrica tiene que dar al hombre 2 meses para criar al niño. Le digo la verdad, no entiendo esto, como, pero qué bonito, ¿verdad? De tener 2 meses porque mi esposa tenía un bebé. Van a querer tener muchos bebés, ¿verdad? Para los dos tienen luna de miel de 2 meses después de cada bebé. Pero de cualquier manera, bíblicamente, una vez en tu vida, no con cada bebé, pero tomar un año para establecer su matrimonio, regocijar su esposa, ese primer año de matrimonio especialmente. Pero eso es señal que en toda la vida debe pasar tiempo con la esposa, ¿verdad? Trátala con bondad y cortesía. como digo, las mujeres les va a gustar este mensaje, van a estar predicándolo ellas, ¿verdad? Trátala con bondad y cortesía, Proverbios 19, 22, que es una mujer que es como joyas y merece como piedras preciosas, gran respeto y honor. Recuerda los días especiales en su vida, eventos especiales. ¿Cuántos años he estado casado? ¿Cuándo es mi aniversario? ¿Cuándo es la boda de ella? ¿Qué edad tiene ella? No sé, es que, ay, esposa, la semana pasada fue el aniversario, ¿verdad? Sí, usted no dijo nada. Ok. Afirma verbalmente tu amor por tu esposa. Efesios 4, 29, en vez de palabras de crítica, palabras de gracia. Palabras de afirmación. Sí, eso es una buena idea. Usted es muy inteligente. Afirma lo que ella piensa, lo que opina. Pasar tiempo con ella. 68%, casi 70% de las esposas de pastores dice que el mayor problema en su matrimonio es que no pasan tiempo juntos. Pastor tan ocupado en tantas cosas. Eso es normal en cada matrimonio. Hombre, usted tiene que trabajar 8, 10, 12 horas al día. Claro que va a pasar mucho menos tiempo con su familia si tiene que ganar dinero, ganar pan en la mesa. Y un pastor realmente no debe ser diferente. Él tiene que pasar sus 8 horas o más al día haciendo la obra del ministerio. No obstante, muchos se dedican 14 horas al día o no toman tiempo nada para su esposa. Y tiene que, y por eso 70% de las mujeres se quejan que su esposo no pasa mucho tiempo con ella. Es la decisión del pastor no trabajar demasiado. Tiene que decir no a ciertas cosas que son muy buenas cosas. Pero no puedo comenzar este club de niños. Tengo que estar con mi familia y mis propios hijos también, ¿verdad? Y poner sus límites y administrar dando otras ciertas tareas. Y primero de Pedro 3:7, el pastor no puede ni orar y servir a Dios con poder si no se lleva bien con su esposa. Así que muy importante todo esto. ¿Qué? Lo único que digo de esposas, como digo, debemos hablar a las mujeres ahora, pero no, es que voy a dejarlo para hoy. ¿Qué de los hijos de un pastor? Esta es la próxima página que tiene allí, ¿verdad? La tarea de criar hijos. Criar hijos piadosos requiere dos cosas: constante esfuerzo y, segundo, un ejemplo consistente. Y eso es más difícil para el pastor y su familia. Los hijos del pastor necesitan las mismas cosas que otros niños necesitan. Así que necesitan autoridad del papá y así tiene que respetar autoridad de pecadores como los gobernantes, ¿verdad? Los maestros en la escuela, personas pecadores. Tener respeto por la autoridad, especialmente autoridad de otros hermanos en la iglesia, personas mayores, maestros en la iglesia, pastores y eso. Tiene que tener respeto por el dinero y cómo manejar el dinero, ¿verdad? Los niños necesitan aprender respeto por todas estas cosas y esto requiere dos cosas, otra vez digo arriba, constante esfuerzo y ejemplo consistente. Si el pastor no es un buen ejemplo de este respeto a otros, los niños no van a ser tampoco. Y entonces yo tengo que apoyar los maestros en el colegio, por ejemplo, aunque no siempre estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, respeto por los otros hermanos, no criticándolos delante de sus hijos. Y entonces tiene que no solo dar el ejemplo, pero constante esfuerzo enseñándoles esto. Y el hecho es que es difícil estar detrás de los niños siempre, pero es requerido. Deuteronomio 6, si quiere un sermón, ¿verdad? Tiene allí la idea de devoción, día y noche, hablando del Señor, siguiendo al Señor, dedicación para los niños, comiendo, levantándose, va a enseñarles correctamente, dándoles dirección en su vida, dándoles una disciplina bíblica y amorosa y un buen desarrollo de enseñarles lo que tienen que hacer, ¿verdad? Así que devoción, leer la Biblia con los niños, orar con ellos, dedicarse para criar los niños, darles dirección en su vida, darles la disciplina que necesitan y darles un desarrollo, ponerles para trabajar, ponerles para servir, ¿verdad? Llevarlos para ganar almas, orar con ellos, ¿verdad? Llevarlos a la oración, desarrollar su vida espiritual y su vida social y lo demás. Disciplina viene por tres métodos: reprobación, decirles que han hecho mal, la vara, una disciplina que puede ser pararse en la esquina o puede ser una vara literal, y entonces restricción. A lo mejor no puede ir a esta fiesta, no puede comer este pastel. Reprobación, decirles que es malo, porque es malo, mostrarles la Biblia que es bueno. A veces la vara y a veces restricciones, ¿ok? Ayúdales a los hijos a seleccionar sus amigos. ¿Cómo usar su tiempo? Necesitan así tiempo con su padre y diversión con la familia. Así que esto es la cosa más difícil, porque jóvenes quieren amigos y muchas veces no quieren los buenos amigos. Y muchas veces ellos no somos buenos amigos. ¿Cuántas veces vienen padres y dicen, mi hijo siempre está con malos amigos? A lo mejor es tu hijo el mal amigo para los otros, pero no voy a decirles esto. Pero el hecho es que tiene que decir, los de la misma, ¿qué dice? Los de la misma ala se vuelan juntos, ¿verdad? Se juntan los, ¿verdad? Que tienen las mismas ideas. Y si mi hijo corre mucho con gente mundana, será que él quiere ser gente mundana. Y así que tiene que tener cuidado los amigos. Pero necesitan tiempo agradable con la familia, especialmente con el padre. Resentimiento viene cuando el padre atiende necesidades de otros niños, pero descuida a sus propios hijos. ¿Cuántos pastores hacías, verdad? Tengo un club de niños. Bueno, pero papá, ¿no tienes tiempo para mí? Familiaridad cría desprecio. Es un dicho antiguo en inglés. Familiarity breeds contempt, as we say in English. Desprecio. Así que por más que conocen las cosas de la iglesia, más se acostumbran y esto no es nada. Hay muchos jóvenes en nuestra iglesia que no aprecian lo que tienen. No sé cuántos, cuando voy a otros países, otras iglesias, dicen, ay, me gustaría ser parte de tu iglesia y tener lo que tiene tu iglesia. Y los que están aquí en nuestra iglesia, algunos jóvenes, ay, qué aburrido ese pastor, esta iglesia, estos hermanos, es que esto es otra cosa y no es nada especial. Y yo lo miro cuando comenzamos en España con nada, dos o tres veces comenzamos aquí con nada. Y digo, mira lo que Dios ha hecho, la gente que está aquí, el instituto, los cultos, el edificio, todo lo que tenemos. Y digo, ah, eso es un milagro. Ah, esto no es nada. Hay un desprecio por los que están familiares con la cosa. Y tiene que animarlos, ¿verdad? Para ver que deben ser entusiasmadas para la obra, ¿verdad? Pueden huir. Los niños pueden oír mucho negativo del ministerio y de los miembros, y eso viene de los miembros si el pastor no tiene cuidado. Puede escuchar críticas de otros miembros, claro que escucha mucha crítica de su papá, el pastor, ¿verdad? Y así que, ah, esta iglesia, esto, la otra cosa, y van a escuchar críticas de la iglesia. ¿Cómo debe ser la cosa diferente? La música es muy aburrida en esa iglesia. Es que en esa iglesia los sermones son muy largos. Aquí en esa iglesia esto es otra cosa. Y mis hijos han escuchado críticas 10 años antes de que yo escucho la crítica. Ellos me vienen, papi, saben que los otros están diciendo esto o otra cosa, porque a veces no me dicen a mí, pero los otros hijos dicen a mis hijos, y así me llegan las críticas que están en la iglesia muchas veces. Pero el hecho es que tienen que reconocer que eso produce un efecto negativo en los hijos. Papi, es verdad. ¿Por qué tus sermones son tan largos? Papi, es la verdad. ¿Por qué tenemos esta música aburrida que tenemos? Papi, es la verdad. ¿Por qué tenemos que vestirnos de una manera formal para ir a la iglesia? Papi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo escuchan de otros las quejas? Y entonces les afecta a ellos. Y así que tienen que saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Hay resentimiento de la iglesia misma, a veces por inadecuado apoyo financiero y moral, ¿verdad? Es que tiene que reconocer que los hijos a veces reconocen, mira, la iglesia no nos paga para tomar vacaciones. No podemos ir a Hawái como hacen otros, ir a otros lugares como hacen otros. No podemos tomar semanas libres porque no tenemos dinero. No podemos tener un carro realmente bueno. Siempre nuestro está en reparo, casi no nos lleva a la iglesia. Hemos tenido veces que mis hijos han tenido que caminar a la iglesia conmigo porque la iglesia no tenía dinero para proveer, ¿verdad?, un carro decente. No pueden tener la mejor ropa de día y no quiero que lo tengan, ¿verdad? Pero el hecho es que a veces se sienten resentidos, especialmente si la gente no les da apoyo moral. Gracias a Dios por esta iglesia. Realmente los hermanos han apoyado a mis hijos. Ay, hijos, ustedes son muy amables, muy buenos. Gracias por su ayuda. Siempre mis hijos escuchan buenas cosas para darles ánimo. Pero en muchas iglesias no es así. Solo escuchan críticas y palabras que les hacen dudar. A veces hay resentimiento por la crítica de la gente o por burlas de otros jóvenes, por los estándares más altos requeridos por Dios para aquellos que son líderes. Santiago 3:1 y capítulo 3 dice allí, los que quieren hacer lo correcto, enseñar, van a recibir mayor condenación. Y muchas veces los jóvenes son los que escuchan las burlas. Ah, tú no puedes vestirse así. Tú no puedes, ¿verdad?, ir a estos lugares como vamos. Tú no puedes hacer nada divertido porque tu papá es un pastor, ¿verdad? Y muchas veces no tiene nada que ver con ser pastor. Es lo que creo que es ejemplo de cristiano, no ejemplo de pastor. Pero muchas veces los niños no entienden eso, que estamos tratando de criarlos, ¿verdad?, bíblicamente. Pero todos mis amigos han ido al cine y han visto esta película y tú no nos dejas ni tener una tele en la casa. Es cierto, pero hay que orar mucho que Dios nos ayude a criarlos con buena actitud a pesar de escuchar esas burlas de otros. El elogio público al otro extremo puede producir soberbia en los hijos del pastor. Yo conozco muchos pastores que dejan sus hijos tener demasiada autoridad en la iglesia. Y entonces el hijo cree que puede gobernar, ¿verdad? Y entra en la iglesia, hasta dice a los jóvenes qué hacer y qué no hacer, a jóvenes mayores que él, ¿verdad? Y entra como, yo puedo hacer esto porque soy el hijo del pastor, o puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Y la gente a veces puede alabarle demasiado y causar soberbia en ellos. Así que es un balance que necesita el ánimo, pero no necesita un elogio falso que les causa, ¿verdad?, soberbia de esa manera. ¿Ok? Requisitos para ser buenos pastores. Primero, padres, pastores, ser iniciador de buenas actividades y ser provisores de problemas. Necesitas la sabiduría de Salomón para prevenir los problemas. Mira, mis hijos, veo que van a caer en esta tentación. Tengo que prevenir eso. Yo sé que tal niño va a invitarle a su casa a pasar una noche y va a ser mala influencia. Tengo que pensar ahora cómo voy a contestar porque yo sé que vendrá la invitación y no voy a poder. Así que tengo que decir a los niños, si algún niño en el pasado te invita en su casa, probablemente no voy a dejarle ir. En caso de emergencia, a lo mejor puede, pero hay que advertirles, ¿verdad?, que tendrán ciertas normas que otros no tienen que aguantar. Pero tiene que ser no solo previsor, pero también consistente. Y es lo más difícil, seguirlos. Es que, pero tú dejaste a mi hermano hacer esto, ¿por qué no puedo yo? Hay que ser consistente. Si voy a poner reglamentos de uno, así el otro. Y si voy a hacerlo una vez, hay que hacerlo la próxima vez y ser consistente en mis cosas, crianza. ser respetuoso, positivo y amoroso con los niños. A veces es difícil respetar a los niños cuando se comportan mal, pero hay que tratarles con respeto a pesar de todo, ser positivo y amoroso con ellos, ¿verdad? Estar dispuesto siempre a corregir los errores, tanto de sus hijos como los suyos, ¿ok? Así que tengo que corregir errores no solo de otros, pero de mis hijos, no solo de mis hijos, pero de otros, pero hacerlo con amor, con sabiduría, ¿verdad? Tiene que ser el guía espiritual del hogar y aceptar la responsabilidad por la disciplina espiritual. No es para ustedes criar mis hijos, ni mi esposa en primer lugar, aunque ella es la que tiene 90% de la tarea, la responsabilidad viene sobre mí. Si en la Biblia lees muchas veces que una mujer a lo mejor era la mala influencia para sus hijos, pero Dios culpa al papá si los hijos van malamente, porque él puede pararla de alguna manera, ¿verdad? No sé cómo, pero tiene que hacer algo porque él va a tener responsabilidad para la crianza de sus hijos, ¿ok? Así es la ética en la familia. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Podríamos hablar de eso toda la semana, ustedes saben eso. Hay conferencias enteras acerca de este tema que acaba de tener por 30 minutos, ¿verdad? Ok, vamos de la familia a relaciones con otros en la iglesia, a todos, ¿ok? Eso es la próxima página aquí, después de la página hablando de los hijos. Me voy a pasar aquí, ¿verdad? Creo que es la página 31, posiblemente allí, ¿verdad? 31 y 32 tenemos, ahora 31. Tenemos allí en el código, ¿verdad? Algunas declaraciones ahora de relaciones personales, ¿ok? ¿Quiere leer conmigo el código número 1? ¿Está en la pantalla o está aquí en el código abajo de relaciones personales con relaciones con otros? Procuraré responsabilizarme a mi esposa primero, después de Dios, y luego a buenos consejeros y amigos. Otra vez tenemos la familia, pero el hecho es que tengo que responsabilizarme a otros. Yo soy miembro de una misión y si hago algo mal y alguien se queja, la misión me escribe una carta, me llama y puede hasta echarme de la misión. La iglesia, me responsabilizo ante la iglesia. Y si los hermanos miren que estoy haciendo algo mal, tengo que humillarme y aceptar su consejo. Y así tengo que ir a otros pastores a veces para buscar su consejo y querer que ellos me ayuden. Número 2, procuraré alejarme de amistades o relaciones que pueden perjudicar mi testimonio, vida espiritual, relación espiritual y servicio ministerial. Así que como espero que mis hijos se alejen de malos amigos, yo tengo que tener cuidado con los que pueden influirme malamente, ¿verdad? Número 3, procuraré ser un amigo fiel a mi familia, amistades y a los miembros de la iglesia. Yo no soy amigo de nadie, pero soy amigo de todos. ¿Ok? Les he dicho varias veces. Procuro ser un amigo fiel, primero de mi familia. Luego, si mis amigos necesitan ayuda y yo puedo hacerlo, debo ser un buen amigo para ellos. Pero así con los miembros de la iglesia, ser un buen amigo para los de ustedes. Si ustedes necesitan consejo, guardo confianza, necesitan un poco de apoyo, necesitan ayuda y yo puedo prestar la ayuda, aquí estoy, ¿verdad? La otra semana, ¿verdad? No hago esto muy seguido. No me gusta servir de taxista de personas porque empiezo con taxista de uno y ya de otro y no tengo tiempo para preparar sermones, soy taxista para todos. Pero una hermana mayor fue al hospital y quería un taxista para su hijo. No hay problema, llevo al hijo al hospital, yo sabía lo que iba a pasar. Así que le llevé al hospital como a las 11 de la mañana. Regresé a casa a las 6 de la noche. Así es lo que pasa. es que el joven dice, oh, además, puede llevarme a esta tienda, a otra tienda, me lleva a un restaurante y hacerme esto, hacerme la otra cosa. Yo sé lo que pasa, es que llega a ser una pequeña cosa y llega a ser, ya no tenía todo un día para aconsejar a otros, para preparar sermones, para preparar, ¿verdad?, estar con mi familia, para hacer nada, porque tenía que ser taxista para este joven por unos 6 horas. Y entonces tenía que comprarle su lunch también. Así que tiene que reconocer que tiene que contar el costo. Es que yo sabía cuando me dijo eso, ok, y ni era la hermana en el hospital que me pidió, era otra hermana en la iglesia que dice, mire, esta hermana va al hospital, su hijo necesita taxista, le importaría llevarle al pobre para ver su mamá, ok. Y entonces yo dije, pero si hago esto, conozco a este joven, es un hombre, ya va, voy a tardar todo el día, ok, yo tengo el día libre. Tengo muchas cosas que hacer, pero no tengo una emergencia, no tengo una cita, ok. Yo sé que me está diciendo que le lleve al hospital por media hora y yo sé que va a tardar más. Y así, yo tenía esto planeado, yo tenía esto en mi mente, que así sería. No me sorprendió. Pero por esa razón no me ofrezco. Si el joven me llama y hasta en el carro estaba diciendo, yo no entiendo por qué los hermanos no quieren llevarme aquí y allá y hacer cosas para mí. Bueno, porque usted toma 6-7 horas al día de una persona que le ayuda y él tiene otras cosas que hacer y no tiene dinero para comprarte el lunch cada día, ¿verdad? Así que tiene que reconocer que por esa razón los otros no le están. Pero yo he ido a muchas iglesias y siempre ya es que se aprovecha de esta iglesia, se aprovechó de otro, se aprovechó de otro, se aprovechó de como 10 iglesias y en todas las 10 iglesias ya le conocen y no le ofrecen, ¿verdad? Así que el hecho es que tiene que reconocer que tiene que ser amigo de todos. Y los miembros, si usted tiene una cosa, estoy para servir, pero no va a aprovecharse de sus amigos tampoco, ¿verdad? Porque hay que reconocer que no puedo ser amigo solo de usted, sino de todos, ¿verdad? Y así que hay que dedicar mi tiempo, ¿verdad? En medida. Procuraré mantener una actitud de respeto y honra, alegre, pero no grosero, ofensivo a otros. Otros son groseros a mí a lo mejor, pero yo tengo que tratarles con respeto y honor. Cada día, ¿verdad?, estoy dando clases por la tarde, un par de horas, ¿verdad?, en línea, y cualquiera puede entrar allí de las universidades o colegios, y algunos son muy faltantes de respeto, ¿verdad? Bastante groseros. Pero entonces tengo que tratarles con respeto, hazlo más grosero, ¿verdad? Y entonces tenemos más con hermanos, ¿verdad? Que no son tan groseros como ellos, aunque hay hermanos, pero normalmente no. Pero tiene que tener una cara alegre, una cara amistosa, a pesar de cómo le trate a usted, ¿verdad? No tomar venganza, no ponerse negativo. Número 5, especialmente guardaré una buena relación santa con otros, demostrando respeto, paciencia, simpatía, pero guardándome de situaciones comprometedoras, tentadoras, que abrazos no apropiados o el estar a solas con mujeres fuera de mi esposa y familia. Así que hay que guardar una relación santa si me comprometo con la ayuda del Señor. Ahora, tiene su hoja allí. Después de leer la hoja de ética, ya explicamos eso un poco. ¿Qué significa ética en relaciones de la iglesia? Número 1, tiene que reconocer que como pastor especialmente, pero cada cristiano, hay que reservar el día del Señor para goces espirituales. Habla de fiestas solemnes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Son fiestas, cosas alegres de estar juntos para cosas espirituales. Hay que hacer el día del Señor ética, pero gozosa. Así, ¿cuáles actividades puede hacer éticamente en el domingo? Debemos guardar otro día de reposo como pastores si trabajamos tanto el domingo. Así que es una cosa que uno tiene que determinar. Por muchos años yo no pude, la mayoría de mi vida. Ahora lo hago, pero la mayoría de mi vida no. Porque enseñé en el colegio cristiano lunes a viernes. el sábado, evangelismo, junta de jóvenes, junta de varones, oración, yo no sé qué cosa. Cada sábado lleno de un par de actividades y cada domingo siempre. Así que 7 días a la semana, yo no tenía un día libre. Recientemente ya me esfuerzo para tomar el lunes, ¿verdad? Como no estoy enseñando. Y muchas veces, creo que fue el lunes que el joven me pidió ser taxista, ¿verdad? Pero el hecho es que muchas veces el lunes digo, ya voy a tener el día libre, ¿verdad? Así que voy a hacer jardinería, voy a limpiar la casa, voy a reparar cosas, voy a leer algún libro, voy a hacer más ejercicio y caminar más, voy a llevar a mi esposa a algún lugar, voy a hacer algo, ¿verdad? Y así que, ¿cuáles actividades debe tener un día si es posible? Pero ¿cuáles actividades puede hacer éticamente en el domingo? Debo ser miembro de un equipo de deportes y cada domingo por la tarde estoy en equipo de fútbol, ¿verdad? Después de la iglesia voy a jugar fútbol. ¿Qué de mis hijos? ¿Qué si tienen que perder algún servicio para jugar su partido de fútbol el domingo? Tenemos que reconocer que es el día del Señor. Y yo dejé a mis hijos a veces hacer cosas especiales como ir al parque con esos jóvenes, jugar fútbol a las 2 de la tarde el domingo, pero no como una cosa de ser un partido comprometido, ¿verdad? Si estaba en un partido, tenía que ser un partido que jugaba siempre de lunes a sábado, pero no jugar básquetbol o fútbol el domingo como parte de un partido. Así que, ¿qué puedo hacer éticamente? Y cada uno tiene que determinar. El domingo va a ser mi día para hacer la mayor compra de la semana. Voy a tener un escándalo de comida cada domingo y poner mucho trabajo a mi esposa para hacer todo el trabajo y entonces limpiar todo. Muchas veces hacemos cosas muy rápidas para el domingo, ¿verdad? Congeladas o a lo mejor algo que hicimos el día anterior y ya es para el domingo. A veces tenemos comidas con hermanos que son escandalosas, pero no es una cosa de cada domingo, ¿verdad? Me encanta. Si me invita a comer, con gusto, ¿verdad? No obstante, yo no quiero poner a mi esposa y mi familia para tener mucho trabajo para el domingo, pero otros lo hacen, ¿verdad? Y tiene que ser la conciencia de cada uno lo que puede hacer el domingo, ¿verdad? Entonces, ¿algún pregunta o comentario de esas cosas que usted tiene otra opinión o quería añadir algo, una pregunta? Que el pastor también en sus relaciones con la iglesia va a dirigir la iglesia acerca del apropiado decoro. Decoro para los cultos en la iglesia. Es él que decide lo que es decente y en orden, como el pastor. Y así que es ético dar un aplauso a Dios en cada servicio. Es ético que viene un pastor a predicar y le da un aplauso. Muchísimas iglesias fundamentalistas lo hacen. Yo he predicado en muchas iglesias que me dan un aplauso cuando entro. En cada situación les digo, está bien, hermano, vamos a guardar un poco de respeto aquí. Y no considero que aplaudir a un hombre nos enfoca a Dios, así que prefiero enfocarnos a Dios. Y viene un pastor y mejor decir, amén, amén, ya, qué bueno que vamos a escuchar la palabra de Dios. Pero un aplauso un poco más mundano, digamos. No obstante, muchas iglesias lo hacen y hay veces que se anuncia que alguien hizo algo especial y espontáneamente la gente empieza a aplaudir. No tengo ningún problema con eso. Pero de hacerlo, ¿verdad? Después de cada himno, un aplauso de los que cantaron, después de subir un pastor, un aplauso por su sermón antes o después. Y a mí no me gusta, pero eso depende de la iglesia. No quiero criticar iglesias que lo hacen, porque muchas iglesias lo hacen de buen corazón y tienen que determinar si eso es decente y en orden, ¿verdad? Pero es una cosa que cada iglesia determina, ¿verdad? Lo que es decente. Pero eso es la cosa de un pastor, determinar qué es decoroso, de buen decoro, reverencia en su iglesia, dedicación y respeto de los líderes y maestros en la iglesia. Así que Santiago 3 otra vez, los que quieren enseñar van a recibir críticas. Así que hay que demostrarle respeto, hay que dedicarse a ayudarlos, ¿verdad? Y prepararlos. Y así es tu tarea de responsabilidad ética para la iglesia, animarlos y prepararlos, dedicarlos al Señor. Disciplina para aquellos cuyas vidas son un reproche a la iglesia. Segundo de Tesalonicenses 3, si uno es perezoso, no anda conforme a las cosas de la palabra, entonces dice que no debe ni comer con él. Así que debemos ponerle bajo disciplina de la iglesia, pero un pastor no lo hace. Mateo 18 dice que él lo habla, luego habla con dos o tres, y la iglesia determina si va bajo disciplina o no. Pero tenemos que estar dispuestos a hablar con personas y hasta llevarlos al camino de disciplina. Juan 3 menciona, es más importante entonces tener cultos de orden que un orden de cultos. Así que hay muchos que tienen cierto orden de cultos. Y cada domingo tiene que ser un himno, una oración, otro himno, una lectura, un sermón. Tiene que seguir, no puede poner un himno aquí, no puede poner una oración allá. Yo casi siempre tengo mi boletín hecho de esta manera que tenemos un orden casi regular. Pero muchas veces cambio la cosa. No quiero limitarnos a orden de cultos. Eso ayuda, pero lo importante es un culto de orden, culto ordenado, no necesariamente el mismo orden de actividades. Y así que dice allí, debe despertar la conciencia con la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, estimular la imaginación con la belleza de Dios, abrir el corazón al amor de Dios. Esto es mi meta, eso es lo que ético, que estoy animando, ¿verdad? Tener respeto, belleza, pero alegría y gozo y un buen balance en la iglesia. Es para un pastor hacer esas cosas. La comunicación. Enfócate en relaciones de personas y comunicación tanto como en las actividades de la iglesia. A veces yo tengo esa tendencia de tan enfocado en tener todo arreglado y organizado en la administración, pero no comunico con la gente personalmente para preguntar si pueden venir y ayudar, si van a estar aquí o cómo están haciendo. Y así es necesario tener relaciones con personas y buena comunicación. Muchas familias y muchas iglesias fracasan por falta de comunicación. Si solo hablaríamos, preguntaríamos unos al otro, habla verdad, podría cambiar toda la cosa. Pero por falta de comunicación, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tú les preguntaste, tú les dijiste, bueno, no, pero deben saber, mejor comunicarse con la gente, ¿verdad? Y ponga su relación con Dios primero. Da tiempo sin prisa para eso. No apresure la agenda de Dios. Recuerden primero de Samuel 13, que Saúl tenía prisa para ofrendar un sacrificio y él debiera haber esperado Samuel, pero no quería esperar. Y así que ofreció, fuera de la voluntad de Dios, un sacrificio. No obedeció al Señor. Es mejor obedecer que sacrificio, dice allí. Así que Dios tiene su tiempo, su agenda. Yo muchas veces quiero hacer un nuevo club de jóvenes. Hay que apresurar para hacerlo. Orar primero. Toma tiempo para buscar la voluntad de Dios, qué club de jóvenes que debemos hacer, es necesario. Y así que orar mucho, tener mucho tiempo en relación con Dios primero. Y buscar la dirección de Dios antes de tomar decisiones, ¿ok? Y es ético enfocarte en animar y entrenar obreros usando buena comunicación con ellos y entre ellos. Ok, ¿qué de amistades del pastor en la iglesia? Cuidado con amistades personales cercanas con miembros. Cuidado con amistades cercanas. Es que tengo que ser amigo de todos. Pero los hermanos no deben decir, bueno, pastor es buen amigo de Ricardo, pero no de Marcelo. Se nota eso, ¿verdad? Y, yo no sé, ese pastor siempre tiene sus amigos preferidos en la iglesia. Y peor si es una mujer, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que hace con hombres. Tengo que tratar todos con el mismo respeto, el mismo ánimo. Hay ciertas cosas que tengo que hacer con los diáconos que ya no hago con otros. Claro, tenemos que contar dinero, tenemos que hablar de cosas y por eso les doy una vez al año una comida solo para los diáconos en aprecio. Y alguno puede decir, el pastor muy amigo de diáconos, pero no de otros. Espero que no se sienta así, solo porque yo doy aprecio para maestros o diáconos o algo, ¿verdad? Pero no deben sentir que el pastor es muy amigo de fulano y menguano, pero no ayuda a nadie más, ¿verdad? Y hay pastores que lo hacen. Tienen sus amigos muy preferidos en la iglesia y entonces otros se sienten dejados al lado, ¿verdad? Hay celos, hay gasto de tiempo, falta de respeto, hay lo que llamamos codependencia. Hay un riesgo de chisme de otros por causa de celos y disgustos. Hay posibilidad de usar lo que uno diga en confianza en contra de usted si uno se disgusta de usted en el futuro. Así que a lo mejor usted es mi mejor amigo y yo digo, ay, hermano, le voy a confiar todo lo que pienso. Y usted es un buen amigo. Y más tarde usted se disgusta conmigo por algo. Y entonces va a decir, ¿sabe que cuando fui un buen amigo del pastor me dijo esto o la otra cosa? Y entonces ya, y eso ha pasado en muchas iglesias. Un pastor tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque los buenos amigos pueden llegar a ser malos enemigos en el futuro. Así tener mucho cuidado en la ética de eso. Especialmente tenga cuidado con chismosos y criticones. Romanos 16, 17 dice, cuidado con herejías. Esta es la palabra en griego de divisiones. Hay personas que quieren su propio seguimiento en la iglesia y causan divisiones porque quieren respeto a la gente. Comienza un estudio bíblico y la gente dice, ese es mucho mejor maestro que pastor. Y así empieza divisiones, ¿verdad? Si chismean de otros, pueden chismorear de usted en futuro. Pastor, déjame relatarle algo que está pasando, ¿ok? Con un hermano en la iglesia. Sí, ¿qué pasa? Y yo soy pastor, necesito saber eso. Muchas veces, hasta como pastor, tengo que decir, bueno, decirlo a Dios o decirlo a la persona. Ni yo necesito saber. ¿Ya has hablado con la persona? Entonces, no hable conmigo primero. Hablo con la persona, hablo con Dios, y si no responde, ya hablo conmigo y iremos juntos para hablar con esa persona. Pero no voy a tomar como mi mejor amigo el chismoso o van a chismorear acerca de mí y tendremos problemas, ¿ok? Pero recuerda que tu trabajo mayor es con personas más que proyectos. Muchas veces un pastor puede dedicarte tanto al grupo de jóvenes, al club de jóvenes, a la edificación de la iglesia, a pintar las paredes, dedicar tanto tiempo a proyectos, pero las personas se sienten dejado al lado, allí, entonces, ¿ok? Ya son las 11 y yo quería hablar de la ética en la consejería que va junto con todo esto, pero la próxima vez vamos a hablar de ministerios en la iglesia y así voy a juntar esta página con ministerios en la iglesia la próxima vez, así que esto va a ser la primera parte de la próxima clase de la consejería, página 32 que ustedes tienen allí. Guárdalo, tráelo el mes que viene y estaremos hablando entonces, puede ver en el día de ética, en la segunda página, eso es parte de la segunda página realmente, es sección 2D, pero vamos a hablar de la segunda página de finanzas y salario, ética en predicación y enseñanza, ética en la administración de la iglesia, ética en consejería pastoral. El mes que viene es el mes más lleno, ¿ok? Página 45, cuidado pastoral en general, bodas y matrimonios, ¿qué es ético para bodas y matrimonios? Ético en funerales, ético en evangelismo, discipulado y crecimiento de la iglesia. ¿Y qué si usted cambia de iglesias, se demite como pastor? Y entonces, ¿qué es ético para hacerlo? En las últimas dos páginas, posiblemente parte de la página 45 también, estaremos hablando de tus relaciones con otros pastores fundamentalistas y también otros de afuera, junto allí de afuera, hablando, por ejemplo, de si la ciudad le pide para participar en una cosa, usted va a participar con los otros pastores en la ciudad, ¿qué va a hacer si le invitan a hacer algo, algo comunitario? Así que hablaremos de eso. ¿Y qué si otro hermano me viene y me pide consejos de otra iglesia? ¿Debo darle consejos? ¿O debo decir, no, vete a tu pastor para buscar consejos? Es que no es tan fácil como parece. Hablaremos un poco de eso, especialmente en la consejería. Que si viene una persona y me dice, voy a divorciarme de mi esposa, ella no lo sabe todavía, no le diga pastor, pero voy a divorciarme de ella. ¿Yo debo decir a la esposa o yo debo callarme y dejarles divorciarse? ¿Qué debo hacer? No sé, pero vamos a por lo menos presentar casos difíciles, ¿verdad? La próxima vez, para que usted salga bien confundida, ¿verdad? Porque así va a buscar al Señor. Santiago 1:5. Si alguno falta sabiduría, búscala del Señor. Hay muchos casos en mi ministerio que yo no tengo ninguna idea qué hacer. Y tengo que decir, Señor, ¿qué debo hacer en este caso? La última vez hice esto, pero en este caso debo hacer lo mismo, debo tratarlo de otra manera, ¿verdad? Y hay cosas, como digo, en la consejería y lo demás que son legales. Que si viene un niño golpeado y usted ve por comentarios y los golpes que los padres están haciendo daño al niño, hiriendo al niño, debe decir, hablar a los padres, debe decir algo, debe reportar a la policía. ¿Qué debe hacer? Y hay cosas legales que tenemos que tratar aquí, que solo vamos a tocar una migaja, ¿verdad? De esa manera. Pero por más que llegamos al curso, ya puedes ver, hemos puesto ya 6 meses, 6 días de echar bases. Y ya estamos para las últimas 2 semanas donde entra más de lleno en la ética ministerial en casos un poco complicados. ¿Ok? Muy bien. ¿Comentario? ¿Pregunta? ¿Ok? ¿Queja? ¿Ok? Vamos a orar. Tomar 10, 15 minutos para, no sé si el pastor Esteban trajo, hizo un poco de café, no sé si alguien trajo más panes o si por lo menos una ojalada, lo que se llama estas aquí, de, que trajo el pastor Esteban. Y entonces,